norte por Américo Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba, y semáforo apagado en Lota con Luis Taller Ojeda.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. No lo anunciamos, es una sorpresa que les teníamos preparada. Está con nosotros el ex candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt para hablar precisamente sobre esta situación, esta investigación que se abrió luego de el reportaje del Mercurio, donde se hablaba de problemas en la validación de firmas en el caso de su candidatura y también de Franco Parisi. Tomás, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, yo disfruto este programa y disfruto esta radio, así que muchas gracias por la invitación.
Además somos de los 80, ¿no es cierto,
sí,
Tomás?
Sí.
Tomás, ¿qué pasó?
No, lo que pasó derechamente es que nosotros hemos hecho una inscripción que realmente a mí me... nos dedicamos a hacerla de muy buena calidad. Yo me preocupé un año y medio de este tema antes de inscribir. Tuve varias reuniones con Jan Ignacio García y su equipo eventualmente un año antes para llegar y ver todos los detalles que iba a tener efectivamente este tema, porque yo sabía que había iba a haber dificultades, no solamente de reunir las firmas, sino que lo que podría ser las depuraciones posteriores. Y la verdad, las cosas que me preocupé, me entregaron la base de datos domiciliaria de todo el padrón en igualdad de condiciones con los partidos en el mes de julio. Ni siquiera Franco se preocupó de pedir eso. Y a mí se me entregó, porque lo pedimos, y yo hinché desde el mes de abril para que me lo entregaran eventualmente, justamente para hacer un cruce, no solamente con los domicilios, que era clave, sino que hacer un cruce al mismo tiempo respecto de las personas que estaban habilitados para firmar candidaturas independientes y quienes no. Entonces, un esfuerzo, ustedes vieron incluso que lo empastamos, ¿eh? Empastamos estos,
sí, pues,
los tomos, efectivamente. Hicimos de una manera que nunca se había hecho antes, justamente porque yo creo que se había hecho un proceso como nunca antes. Nos habíamos preocupado no solamente de la prefirma, sino habíamos preocupado de la postfirma de una manera como nunca antes, preocupándonos si las personas tenían inscripción electoral vigente, si estaban vivas, porque tú comprenderás que después de que te dan la firma pueden fallecer. Y tienen que estar vivos al momento de la inscripción, ¿eh? No al momento de la solamente el otorgamiento de la firma. Entonces, tú comprendes, podrían haber fallecido, no, la inscripción electoral no vigente, haber inscrito por otro partido, haber firmado por otra candidatura presidencial, trabajar para la Fuerza Armada, el Poder Judicial, y todos esos elementos hay que llegar y justamente depurarlo, y se habían depurado a nivel de perfección. Entonces, yo, hay dos cosas que entramos al CERVEL que nosotros no podíamos controlar, que era las personas que habían firmado por Franco, porque no tenía esa base de datos en el poder de nosotros, y en segundo término, no podía controlar las duplicidades porque habíamos entrado muy tarde eventualmente hasta terminar el proceso. Y eso lo subimos 8 días después de que en realidad teníamos muchas duplicidades y coincidió con las depuraciones que hizo CERVEL. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo me sentí muy orgulloso de todo ese proceso que habíamos hecho, porque lo habíamos hecho con mucha decencia. Entonces, ahora encuentro un conjunto de personas haciendo una especie de escandalillo eventualmente respecto a este punto, poniéndolo en duda, en circunstancias que el mismo proceso se aplicó para Arturo Alessandri, el mismo proceso para Hernán Vigil, el mismo proceso para Francisco Javier Errázuriz, todos los independientes, y en realidad hay uno que incluso en el Mercurio me molesta cómo reacciona, que es Giorgio Jackson, actualmente tratando de decir que su proceso fue distinto. Yo me encontré con las mesas de él en el Parque Forestal, que deje mentir, es muy joven para mentir. Entonces, la verdad, las cosas que cuando yo me encuentro con personas que ya están efectivamente con esta hipocresía para tratar de alguna manera mostrar un doble discurso, yo empiezo a llegar y decir, ¿sabes qué más? ¿En qué ha devenido el cinismo político de nuestro en el país?
Tomás, hay varias cifras y varios hechos que nos gustaría comentar con usted. Por ejemplo, hay una cosa que aparece y salta a la vista, que fue la votación que usted obtuvo en la elección presidencial, 12.000 votos y un poco más, versus las 40.000 firmas que se requieren para inscribir la candidatura. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una brecha entre personas que eventualmente firmaron por usted para que usted llegara a la papeleta, pero no votaron por usted?
Sí, eso puede ocurrir. ¿Y sabes por qué puede ocurrir? Por dos o tres razones. Porque firmar por alguien no lo obliga a votar por esa persona. No lo obliga ni siquiera a ir a votar siquiera. Pudieron haberse quedado en sus casas o no, pudieron haber votado por otro, pudieron haberse arrepentido, pudieron haber pensado siempre en votar en otro, pero en realidad querían ayudar a aumentar la oferta electoral del país. O sea, jurídicamente eso es posible, del mismo modo que una persona que vota por primera vuelta, una persona puede eventualmente en la segunda vuelta no votar por la misma persona y cambiar de opinión. Entonces, lo que yo quiero tratar de plantear de que eso no pone en duda el proceso interno que es lo que hemos hecho. Es cierto que hay que preocuparse y llegar y saber si esas firmas son fieles, es decir, si obedecen a personas que efectivamente manifestaron su voluntad, y eso justamente es lo que yo quería tratar de demostrar, que no habíamos hecho lo mismo que el PRO. Aquí no hay firmas en blanco que van a terminar en un partido político que hayan terminado. No son las firmas de las ballenas. No son firmas efectivamente que van a terminar en otra parte. Por eso yo tengo una cierta reserva con lo que está haciendo Armando Arancibia en un programa de televisión
que intervino
ayer efectivamente en Canal 24 Horas. Y discrepo de él. Yo soy muy amigo de Armando porque estuvimos en la Cámara de Diputados juntos en el primer periodo nuestro, mío, y el segundo de él, el año 94 al 98. Y la verdad, las cosas que Armando llegó y justamente llegó y dijo que aquí estuvo una cosa que compromete la credibilidad de los notarios. ¿Por qué no dijo lo mismo respecto de las acusaciones del PRO? Son firmas en blanco, fíjate, firmas en blanco que terminaron 20.000 que terminan, firmaron por Marco como candidato el 2009 y terminan como militando al PRO efectivamente en el 2010. Fíjate, Y eso, ¿sabes qué más? Efectivamente, es una suplantación neta, por así decirlo. Fíjate que dijeron en ese programa que las otras candidaturas no estaban contra Ortiz. Falso. 5 candidatos presidenciales, si se hubiera aplicado lo que se nos aplicó a nosotros en cuanto a requisitos de inscripción, no habrían podido llegar a inscribirse para la primera vuelta.
Pero sí, perdón, un punto. Lo que pasa es que lo que dice la investigación del Mercurio, que en el caso puntual suyo, se firmaron en un solo día. Dice que, según certifica la notaria Gloria Acharán, ese mismo día, en un solo día, firmaron ante ella 17.426 personas.
Es que no es efectivo eso. Ver, ella no contestó ayer que efectivamente eso es el término de un proceso, que justamente el momento que se valida finalmente el proceso. La ley exige que ese notario tenga la convicción de que la persona ha firmado y tenga claridad y convicción respecto al momento que se otorgó esa firma. Y esas convicciones no solamente están, se pueden cerciorar.
Pero espérese, ¿qué hace el notario exactamente? ¿Timbra ese día?
O sea, tiene que llegar y justamente...
¿O firmar con la mano?
No, timbra y firma, efectivamente, evidentemente.
¿Pero todo eso en un día?
O sea, eso se puede hacer perfectamente.
Porque lo que decía el Mercurio, que no, significaba... ¿Cuánto era una firma? Perdón.
Una cada...
No, cada 24...
¿Ustedes no han visto? Sí, pero en cada foja tiene 5 firmas o 6 firmas. O sea, divide el número de fojas por el número de firmas, efectivamente. Así que eso a mí no me preocupa. La pregunta que yo creo que lo que están escribiendo ahí no es tanta la dificultad de un notario de poder autorizar todas esas firmas. La dificultad tiene que ver, efectivamente, sobre si es que han pasado visualmente ante el notario todas esas personas en un solo acto. Esa es la pregunta que hay. Y la notaria contestó que eso no es efectivo, porque en realidad eso no es lo que se cercioró. Lo que se cercioró es que esas personas firmaron efectivamente en el proceso notarial respectivo y que la identidad de esas personas está adecuadamente
salvaguardada. Acá está el dato, Tomás Jocelyn Hall. 24 personas por minuto durante 12 horas seguidas.
Pero que no es efectivo eso. No, entonces la verdad las cosas que... Pero entendamos este punto. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han firmado alguna vez un pagaré? ¿Siempre lo han firmado adelante de la cara del notario?
No, yo jamás he visto al notario en mi vida.
Y la segunda afirmación que te quiero hacer la pregunta. ¿Han firmado un finiquito alguna vez?
Yo he firmado finiquito.
Te quiero decir que el finiquito tiene la misma nomenclatura que tiene efectivamente este caso, que es ante mí. Y efectivamente lo han firmado adelante de las caras del notario.
No, pero la pregunta es...
No, pero contéstame la pregunta.
No, yo jamás.
Tercera pregunta. ¿Han firmado alguna vez una escritura pública? ¿Y alguna vez en esas escrituras públicas efectivamente lo han firmado sin la presencia de un notario? Te puedo llegar a decir que yo he visto efectivamente matrices volar por Santiago eventualmente, muchas oportunidades. Eso no me vengan a mí a decir eventualmente en este momento de que estamos en presencia efectivamente de una cosa que en realidad grita escándalo.
Porque lo que usted está diciendo,
tú me dices que todos los gerentes de los bancos efectivamente van a concurrir a sus notarías con el objeto de firmar efectivamente los mutuos que estén
Tomás, pero firmando. Lo que usted está diciendo es que hay que cambiar el sistema o que está bien así.
No, al revés, yo lo que estoy diciendo en este momento es que en realidad aquí hay una barrera de entrada para candidatos independientes que no lo tienen los demás candidatos de partidos. ¿Sabes cómo 5 candidatos hoy día fueron candidatos presidenciales? Porque sus secretarios generales incrementaron el número de sus militantes con el objeto de llegar a 40.000 militantes porque no tenían militantes inscritos por regiones cada uno aprobado.
¿Quién hizo eso?
Eso lo hizo cada uno de los secretarios generales. Ni siquiera con concurso de firma, ni siquiera con notario.
¿De qué candidato estamos hablando?
O sea, 5. Son Emeo, Israel, Sfer, el caso de Roxana Miranda y el caso de, efectivamente, Claude. Efectivamente, esos 5 candidatos solamente pudieron ser candidatos porque incrementaron su secretario general eventualmente el número de militantes hasta lograr el mínimo requerido por ley, porque les rechazaron en algunos casos la región metropolitana u otro que les habría permitido efectivamente estar validado a tiempo.
Tomás, estamos con Tomás Jocelyn Hall. Pero es que quiero, hay varios puntos. El tema de la duplicidad, ese es un tema que...
es clave, pero la duplicidad, eso, yo advertí eso.
Lo que es la duplicidad.
Que una persona firme varias veces, claro. Entonces,
eso
es un error que de alguna manera efectivamente puede ocurrir.
¿Pero por dos candidatos estamos hablando, por el mismo candidato?
No, estoy hablando por dos candidatos. No valen ambas, efectivamente, se cae una. Como te dije hace un principio, se cae la candidatura que se presenta después, aunque la haya obtenido la firma antes. Yo había presentado la candidatura nuestra después que Franco, porque nos preocupamos de la depuración. Franco no se preocupó de su depuración. El Mercurio incluso insinúa que hay casos con domicilios múltiples, no el caso nuestro actualmente, porque nosotros nos preocupamos de la base de datos domiciliaria y que la recibimos a tiempo. Pero lo que yo te estoy tratando de decir en este momento es de que en este caso concreto el proceso fue, mira, ¿tú sabes cuántas personas intervinieron en este proceso? En la pre y post firma, más de 100 personas. 80 personas por el lado nuestro y más de 40 o 20 personas de parte de la notaría actualmente. Y en realidad con un trabajo que tuvieron 2 turnos en algunos casos. fue extraordinariamente sofisticado el ejercicio del trabajo. Entonces lo que estoy tratando de decir es que yo siento que finalmente la lista, que finalmente ustedes no se van a encontrar con casos de personas que dicen yo no patrociné al señor Johnson y Holt, se van a encontrar todo lo contrario, y aquí hay personas que efectivamente están como mirando así efectivamente al techo para llegar y justamente hacer gárgaras respecto a una situación que en realidad todos sabemos cómo está ocurriendo. Los otros partidos no se someten a este tipo de requisitos, y esto es una disputa con el objeto de incrementar los requisitos para la presentación de candidatos.
En resumen, Tomás Johnson Holt, ¿no hay ningún aspecto del proceso de presentación de firmas que usted considere que se pudo haber hecho mejor en el caso suyo?
Yo te voy a decir, a mí me encantaría que efectivamente aquí este caso efectivamente sirviera para eliminar requisitos hueones, perdón que hable así tan crudo, porque de repente hay que decirlo así. O sea, si yo me puedo llegar y obligar en el mercado eventualmente sin necesidad de llegar y ir a una notaría, si yo me puedo llegar y justamente asumir compromisos de distinta naturaleza efectivamente más ágilmente, ¿por qué tengo que llegar y tener la interpretación que han hecho estas personas de que la única manera que lo tenga que hacer con el objeto de que el notario como el siglo XIX me pueda llegar y mirar con una lupa, ojo a ojo, eventualmente uno a uno cada una de las personas que estén firmando? Yo no creo que ese es la intención de la ley, y no solamente no es la intención de la ley, aquí lo que tenemos es un conjunto de personas que la quieren convertir en la intención de la ley para evitar candidaturas.
Tomás, usted dice que esto te afecta a todos los partidos en todo caso, porque usted ayer mencionaba el caso de una jueza en Magallanes.
Bueno, yo efectivamente, por un partido. Y eso es lo que evitamos nosotros en esta oportunidad, porque cuando a mí me entregan la lista de los que están habilitados para firmar con candidatura independiente, depuran y eliminan a las personas que están en el Poder Judicial.
¿Quién más no puede? Fuerza Armada,
las personas que eventualmente han inscrito en otros partidos.
¿Y ese caso que usted menciona, lo tiene documentado?
No, sí, ese caso fue un caso patético, eventualmente, de Magallanes, y que hoy día los tres notarios en Magallanes, eventualmente, obviamente, son muy sensibles frente a él.
Pero te repito,
yo soy muy sensible frente a él, y todos somos muy sensibles.
Claro, pero en el caso puntual de Magallanes, es una jueza que aparece firmando por el Partido Radical, cuando en realidad la jueza nunca firmó, porque nunca, además no puede.
Jamás.
No lo puede hacer.
Bueno, pero tú no te vas a encontrar con casos así en esta lista. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si es que alguien quiere controvertir la calidad de la lista y ver si la naturaleza de la firma, háganlo, y se van a encontrar con que no van a encontrar con problemas de la firma. Todo lo contrario.
¿Qué pasa con Parisi?
Bueno, yo no me voy a pronunciar. ¿Sabes lo que me molesta ayer? A mí me molesta que Franco ni siquiera se haya referido a este tema. Me molesta al mismo tiempo que Marco se escude detrás de sus notarios y diga que es culpa de ellos. Me molesta este tipo de cosas. Yo por eso tuve una actitud completamente distinta. Yo di la cara y yo asumo efectivamente esas quemadas. Esta es mi responsabilidad. Y esto es una discusión política. Dejen de discutir con los notarios.
¿Por qué usted dice que es una operación política? ¿De quién?
Porque te repito, son personas que entienden perfectamente bien. O sea, Jorge Burgos, cuando se inscribió la candidatura de Arturo Alessandri, ¿dónde estaba? ¿En el limbo? Trabajaba en el gobierno. Yo no lo escuché en ese momento decir nada. Nada. ¿Sabes qué más? Efectivamente, ellos saben perfectamente. Tú me vas a decir que Jorge Burgos nunca como abogado ha tenido matrices de escrituras públicas bajo su brazo eventualmente de algún tipo. ¡Córtenla! ¿Sabes lo que pasa? A mí en este tipo de casos, yo la verdad la cosa es que cuando tenemos un tribunal tipo fariseo, por así decirlo, yo levanto antena al tiro. Esto es una discusión política, tengámosla políticamente. No usen la Corte de Apelaciones, no usen los notarios, no usen la Asociación de Notarios, no usen la Comisión de Ética, no usen la Fiscalía para tener una disputa política. Tengámosla en forma, por así decirlo. Pero tengan decencia y sean capaces de llegar y justamente entender la buena fe, efectivamente, la naturaleza de lo que está detrás de estos procesos, y dejen de ser tan pequeños.
Tomás Johnson Holt, finalmente, en este lapso, en esta semana y tanto que ha pasado desde la elección hasta ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué va a pasar con la gente que lo apoyó en la candidatura presidencial?
Depende de este debate. Si este debate termina como yo creo que efectivamente quieren hacer alguna gente detrás del Mercurio y las personas que yo he mencionado, al revés, vamos a empezar la recolección de firmas para el 2017 antes. Porque va a ser más largo el proceso y va a ser más lento el proceso. Vamos a empezar en marzo.
¿Usted ya tiene definido postular el 2017?
No necesariamente, pero en esas condiciones sí, por supuesto. Porque si lo que ellos quieren llegar y justamente hacer efectivamente más rígido el proceso, sabes que más es una provocación. Si lo que quieren es tratar de evitar todas las cortapisas que nos vengan estableciendo con el objeto de romper este esquema, que en la práctica hay que romperlo, hay que llegar y rompérselas uno a una. Entonces, la verdad, las cosas que aquí vamos a romper la lógica con la cual están funcionando. Son liliputenses tratando de salvar lo poco y nada que les queda con el objeto de llegar y mantener una estructura de poder que está reventada.
¿Y no fue un escarnio? ¿No fue la cantidad de votos obtenidos?
No, al contrario, yo nunca he tenido temor por ese tipo de situaciones. Te diría, Tommy Chicano, todas las elecciones que en su vida salvo la más importante, y Frey perdió todas las elecciones previas salvo la más importante. Yo te diría que en general estoy acostumbrado a ganar y perder elecciones, no tengo ningún tipo de rollo. No hice esto por resultados, porque había que hacerlo. Y me siento muy contento de alguna manera, efectivamente, que tarde o temprano la semilla que se plantó va a tener que fraguar eventualmente respecto a la necesidad de abrir este esquema. Ahora hay gente que está en contra de esto, que quiere verlo fracasar, por eso están estas personas haciendo lo que hacen, pero déjenlo, por así decirlo. Yo no creo que van a predominar, no van a prevalecer, por así decirlo.
Muy bien, Tomás Johnson Holt, muchas gracias.
Son adorables ustedes, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días.
Opinión mezclada con información y música. Estás en Mañana Será Otro Día.